Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Otra edición de Coloquios sobre la historia de Cuba. Mi nombre es Alberto Müller, una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial y amigable sobre la historia cubana. En esta primera fase, Coloquios sobre la historia de Cuba se ha acercado a momentos excepcionales de violencia en nuestra historia. El tema de hoy es un hecho de violencia criminal que mostró en todas sus facetas la naturaleza inhumana del régimen castrista, en el maltrato y las torturas a los presos políticos. Pero este es un caso especial porque está relacionado con el presidio y es un hecho que mucha gente ni siquiera cree. Y me refiero a cuando el presidio político de Isla de Pinos, el presidio modelo, como se le decía, después de Girón, fue dinamitado. Posiblemente ustedes van a decir, pero Müller y el invitado, que es Paco Talavera, expreso político, el cual me une una prolongada amistad, al cual le damos la bienvenida. El presidio político de Isla de Pino fue dinamitado por el régimen castrista, supuestamente para volarlos a todos los presos, ¿no? Entonces, bueno, conmigo, repito, estaba Paco Talavera y quiero que él converse también conmigo.
Mira, Alberto, es cosas que se dicen y no se pueden creer. Fueron días terribles, fue como un año y pico, ¿no? Fue casi dos años que las circulares completas de Isla de Pino estaban dinamitadas. Dinamitadas para volar. Iba a volar hasta Gerona. Fíjense, la capital de Isla de Pino volaba si las circulares explotaban. Porque habían cientos y cientos y cientos, cuando no digo miles, de toneladas de dinamita. Fueron camiones y camiones los que yo vi que llevaron.
Sí, se calcula, Paco, se calcula que eran en total 6.500 libras, que eso es para acabar con la isla completa.
Bueno, si explota, yo no sé, pero si explota tenía que haber acabado con todo, porque ahora bien, yo te pregunto, ¿la guarnición también te iba a desaparecer?
Claro, ¿no?
Y a ellos no le importaba eso, ¿no?
No, no, y las poblaciones cercanas, como tú acabas de decir también.
Gerona está ahí, pegada.
Ahora, algunos que nos están escuchando, por supuesto, podrán decir, pero es que eso nunca se ha publicado en Cuba, ni en Granma, ni Juventud Rebelde. No, bueno, Granma y Juventud Rebelde nada más que publican las mentiras del régimen. Pero oigan esto bien, amigos de Cuba, y cuéntenlo, compártanlo, porque esto es memoria histórica. Y esto, en cierto sentido o en todo sentido, refleja la maldad de un régimen que pensaba más en matar, en torturar y encarcelar que hacerle feliz la vida a la población.
Mira, primero pensaba, no, los presos decían, eso es mentira, no hay dinamita ninguna ni nada, eso es para amedrentarnos a nosotros, meternos miedo. Pero hubo un compañero nuestro, Ricardo Vázquez, que por mediación de su familia metió una cámara fotográfica a presidio y se bajó a los fosos de las circulares y se retrató lo que había allí. Después, posteriormente, fuimos, algunos bajamos, y déjeme decirle, esto estaba bien controlado porque si nos cogen allá abajo nos matan.
Claro.
Ok, teníamos que hacerlo bien hecho. Abrimos huecos en la circular y nos metimos por ahí por los huecos y bajamos allá abajo a los fosos donde estaban
las cajas
y aquello estaba, mira, habían abierto huecos en la base de las circulares. Esas las habían barrenado completo y eso estaba lleno de dinamita. Yo no sé qué pensaban, porque metieron cientos y cientos y cientos de libras de dinamita en mi circular, en la 4.
Sí, yo quería que yo quería interrumpirte y después tú sigues con la dinamita en la 4, porque antes de que se iniciara esta investigación por parte nuestra, que fue una labor de salvación, de ver realmente si era verdad, porque como tú decías, la gente no podía creer que el régimen castrista estuviese dinamitado, porque eran 4 circulares alrededor del edificio cocina. Esas circulares fueron dinamitadas completas, todas. Ahí. Pero acuérdense que se consultó en la prisión en ese momento, había 3 agentes de la CIA.
Sí.
Y se consultó con ellos. Quiero mencionar el nombre porque esta es la historia, ¿no? Ellos se llamaban Eustace Danbrook, Daniel Caswell y Edmund Taransky. Ellos estaban presos porque los agarraron en Cuba poniendo equipos de espionaje en la oficina de noticias Sinhua, en el Hotel Habana Hilton. Estaban presos. Yo recuerdo que se consultó con ellos. Y bueno, ahí te dejo la historia que tú estabas contando de cómo se llegó abajo.
Se barrenó. Hubo que barrenar los nombrados chavos, o sea, los desagües de las circulares. Hubo que barrenarlo para poder pasar. Y los que pasábamos éramos la gente que estaban delgada, que podíamos pasar. Pues ahí no pasaba nadie.
Los chavos eran amigos de Cuba. Donde estaban las instalaciones sanitarias.
Sí, los desagües.
Los desagües. Entonces, por ahí se bajaba personas más bien delgadas, porque había varias tuberías y no había mucho espacio.
Ajá. Entonces, cuando se confirmó que era dinamita, que era un producto parecido al C4.
Era TNT.
TN3, ¿no?
Sí, era TNT, era dinamita.
Bueno, cuando se comprobó que eso... aquello fue terrible, porque figura, habían presos que se atacaron de los nervios, otros que no se querían acoger al plan de reeducación y se acogieron. Yeah. Otra gente que se enfermaron, que se volvieron locos. Pero hubimos gente que nos tuvimos que meter abajo a ver qué es lo que había en realidad y si se podía evitar. Sí, a ver si se podía evitar que explotara aquello, pero yo creo, realmente te digo, Alberto, que no había manera de evitarlo.
No, porque nosotros intentamos, me refiero a los presos políticos, yo lamentablemente digo, bueno, no lamentable, yo me siento muy orgulloso de haber sido preso político y de haber vivido esta experiencia, ¿no? Se pudieron desconectar algunas conexiones.
Pero en presidio había un americano, John Meffer Spirit, que era técnico en explosivos.
Claro, si hubiese explotado cualquiera de las cajas, explotaba todo.
Explotaba todo. Era en cadena.
En cadena, claro.
Si explotaba la 4, la 3 volaba, todas las circulares.
Ahora, tú dijiste una cosa que es interesante, porque es la parte humana, la parte más humana. Frágil. ¿Cómo hubo presos que inclusive intentaron suicidarse? Yo recuerdo la época que ya, bueno, había gente que no soportaba aquello. Hubo una epidemia de que la gente se le caía el pelo. Uh-huh. No voy a mencionar los nombres porque no viene al caso. Yo recuerdo un gran amigo que en menos de 3 días, un fin de semana, todo el pelo de la cabeza se le cayó. Después, cuando aquello pasó con el tiempo y la gente se empezó a acostumbrar, pues le volvía a crecer, pero perdían el pelo en 2 o 3 días.
¿Los nervios?
Los nervios, ¿verdad?
Cuando tú ves la maldad humana, la gente los que se metieron a poner la dinamita aquella eran cubanos. Claro. No eran chinos ni rusos, eran cubanos.
Y yo te puedo decir que uno de los oficiales, y para mí fue mucha tristeza, lo vimos, fue Julio García Olivera, que era un comandante del directorio, por cierto, un gran amigo de mi hermano y muy buen amigo mío, fue uno de los ingenieros que fue a la prisión. Y es que lo vimos, no es que nos contara, ¿sí? ¿No? Que García Olivera, no, lo vimos físicamente, suponemos, porque como era ingeniero, que estaba asesorando toda esta labor, toda esta maldad de volar una prisión con 7,000 presos y, por supuesto, acabar con las ciudades cercanas. Nosotros estábamos a escasas millas de Nueva Gerona.
4 kilómetros, si acaso, de Nueva Gerona. Nueva Gerona tiene que haber... No sé si la cordillera de montaña esa lo iba a defender, pero ellos pensaban eso. Pero es que la cantidad de TNT... Tú puedes pensar, el mar iba a meterse ahí, porque la abertura que iba a hacer... El mar iba a copar toda esa cosa ahí, figúrate tú.
Ahí se abrió un cráter en la tierra, sí, una vez que explotaran las cuatro edificios, las 600 cajas de dinamita de TNT.
Yo, cuando bajé, fui comisionado a traer un
¿Una muestra?
Una muestra, no, no, yo no traía muestra del TNT, no, lo que traía era, lo que hace explotar el TNT, es un switch, eso, eso. Yo traje uno de esos, saqué uno de abajo y lo traje y se lo enseñé, ¿no? A donde yo lo entregué, a quien tenía que entregarlo.
Claro.
Y ellos consultaron, analizaron, revisaron todo eso. No importaba que tú le quitaras uno ni que le quitaras dos. Tenías que quitárselos todos y ellos no eran bobos, porque ellos revisaban, toda la semana entraban personal técnico a revisar eso.
No, con que explotara una caja, explotaba todo.
Ajá. Porque, no, eso es en cadena.
Sí, eso es en cadena. Hay una situación, Paco, que ya que estamos en un tema tan duro, amigos de Cuba, este es un tema que, bueno, uno lo cuenta, yo lo he contado, igual que he contado las torturas en las zanjas de excremento, cosas como esa, ¿no? Los asesinatos a sangre fría. Y mucha gente no lo cree, no lo puede creer.
Bueno, yo mismo, a mí me metieron en la fosa esa, en, ¿cómo se llamaba? La fuente luminosa esa que le decían.
La zanja.
La zanja esa, sí, claro. Yo estuve ahí, a mí me metieron, yo perdí el conocimiento. Yo no me acuerdo, no puedo hablar de eso, pero yo perdí el conocimiento. Y cuando vine a recuperarlo, estaba dentro de la circular, que el médico Echemendía, ¿no?
Sí, Echemendía.
Echemendía me salvó la vida.
Sí, yo estuve en dos ocasiones en la zanja de excremento. No en la laguna, sino en la zanja real.
No, yo estuve en la laguna. A mí me metieron, sí, en la laguna.
Yo estuve con Emilio Rivero Caro y mi hermano Juanito, no Juan. Ajá. Antonio. Pero bueno, volviendo a la dinamita, porque, repito, estamos tratando de que la memoria histórica de Cuba conozca, y el pueblo de Cuba, sobre todo los más jóvenes, conozcan hasta dónde llega la naturaleza de maldad de un régimen que fríamente, coloca debajo de los edificios de la prisión miles de toneladas de dinamita para volar los cuatro edificios. Bueno, eran más de cuatro, porque estaba la oficina, estaba el comedor, estaban los edificios rectangulares de la entrada.
Que era
que esos
cinco,
no los dinamitaron.
No, pero yo no sé si el 5 y el 6 estaban dinamitados.
Creo que no, pero no hacía falta.
Si eso iban, eso era... como decir, un ponga dominó parado, que se, tumbando uno se caen todos.
Así mismo es, mismo es. Es una experiencia, Paco, que fíjate qué interesante, cuántos años han pasado y tú la cuentas que yo te vengo escuchando y parece que es una película.
Nene.
O sea, tú estás contando.
Mira, ¿quieres que te diga algo? Yo estoy viviendo aquel momento en esto. Por eso yo, a mí no me gusta hablar de estas cosas, porque yo... sufro, todavía vivo aquella cosa, porque
sí,
tuve
sufre.
Amigos míos que vaya que se perdieron la razón. Me siento mal yo hablando de esto. Yo nunca hablo de estas cosas.
Es muy duro.
Porque
es muy duro.
Lo estoy viviendo otra vez.
Claro. Sí, aquí yo estoy viendo los amigos que perdieron el pelo, los que se enfermaron de, ajá, los nervios, que hubo que inmediatamente, bueno, porque teníamos unos cuantos médicos en los edificios, ¿no? Y como los médicos enseguida, pues, bueno, buscaban pastillas, buscaban conversar, todos buscábamos conversar con los que perdían un poco el control psicológico, ¿no? Y en fin, fue una historia que no es fácil contarla.
No.
No es fácil contarla y, por supuesto, amigos de Cuba, aquí tienen ustedes un testigo de excepción con Paco Talavera, porque Paco, yo viví esa experiencia, pero yo no fui de los que me metí como Paco a buscar abajo el testimonio vivo de la dinamita, el mecanismo que la explotaba, que era como una chispa.
Era como un obturador, algo que ellos podían eléctricamente.
Claro, un disparador,
sí.
que era importante, porque sin eso no explotaba.
Sí, pero no hacíamos nada con quitar uno, había que quitar cientos. Entonces, lo que hablamos, no vale la pena que yo me juegue la vida sacando unos y con un... Uno que explote, va a explotar todo esto igual.
Porque aquí hay una cosa que vamos a añadir, ya que estamos en el tema, ¿no? Inmediatamente después, no habían pasado 2 años de la experiencia de los edificios dinamitados en la prisión de Isla de Pino. Oigan esto, los edificios dinamitados de una forma tal que no quedaba nadie ahí. Ni una piedra quedaba íntegra si eso explotaba. Todo se desintegraba. Y, por supuesto, los 7.000 presos desaparecían. Y con la guarnición, claro, la guarnición a ellos tampoco le importaba un bledo.
Ajá.
O sea, estos regímenes que haya 20 soldados ahí, bueno, pues los 20 soldados, pero no solamente iban a morir los 20 soldados y los 7
habían 3 o 4 mil soldados alrededor ahí.
Bueno, en los alrededores había campamentos militares.
Campamentos, pero todo eso se morían.
No, y la población civil también. Ajá. Y la población civil. Porque además el cráter que se abría ahí, tú te das cuenta, asumía todas las poblaciones que estaban, todas las fincas, todos los poblados que estaban cerca
alrededor de
la prisión. Entonces, bueno, este es un tema duro de contar. Lo que quería decir, que después de esta experiencia, porque los regímenes como el castrista no descansan.
No.
No descansan en la maldad. No. Y después de esto llegó el plan de trabajo forzado a Isla de Pino, ¿te acuerdas?
Sí, muchacho. Mira, yo soy fundador del plan Morejón.
Sí, que fue el preámbulo del plan.
El preámbulo de eso fue el plan Morejón. Éramos 200 hombres y quedamos 83. Después vino el plan Camilo Cienfuegos, que fue todo presidio. Tuvo que era terrible, terrible. Tú ibas para el campo y no sabías si regresaba.
No, además hubo alrededor de 20 muertos. Ajá. Sangre fría, otros por bayonetazo. ¿Tú te das
heridos,
cuenta?
Todos los días habían una pila de heridos.
Yo tengo en esta pierna dos bayonetazos, dos cicatrices.
Dos cicatrices tienes tú.
Sí.
Yo tengo en una pierna una cicatriz también.
Pero bueno, volviendo a la dinamita, para no apartarnos del tema que hoy nos trae aquí, porque no es un tema fácil ni de contar. No,
pero si cuentas la historia del presidio, hay que contar la dinamita, hay que contar los planes de trabajo que fueron terribles.
Pero bueno, en el caso de la prisión de Isla de Pino, ¿qué buscaba el régimen? Una pregunta que yo me he hecho mucho, ¿no? ¿Quién pudo haberle asesorado al dictador Fidel Castro de que explotara 7.000 hombres de una explosión? Es una cosa tan monstruosa, y esa es la palabra tal vez más gráfica. O sea, es monstruosa pensar, si monstruoso es fusilar a un hombre, ponerlo en un paredón con unos fusileros que le disparan y lo matan al instante. Uno, si eso es monstruoso, ¿qué no es dinamitar 4 edificios que tenían alrededor de 7.000, 7.500 hombres y volarlos como un psiquitraqui?
No sé, me sacaste fuera de quicio con eso, porque...
Sí. Porque vaya, porque...
Lo estoy viviendo. Claro. No, no.
No es fácil.
No es fácil.
Y, estamos hablando de un hombre que tiene fama, no que tenga fama, que es un hombre valiente. Yo conozco a Paco hace muchos años. Esa experiencia...
Pero no es la valentía, no. Haber vivido aquello, haber visto aquello ahí abajo que yo bajé.
Si tú tuviste el privilegio de tocar la dinamita y los disparadores de la dinamita y haber bajado por aquello. Yo recuerdo los que bajaban, ¿no? Que los acompañábamos y después pues esperamos la información. ¿Tú te das cuenta? No, esta que está abajo la desconecté. Y desconectaste una. Pero son cientos de cajas, ¿no?
Cientos
entonces,
de cajas.
No había posibilidad de desconectarla completa, no había. O sea, el crimen estaba preparado para matar de un chispazo a 7.500 hombres y todas las poblaciones aledañas cercanas y todas las guarniciones militares, porque estábamos rodeados de guarniciones militares también.
Sí, todo presidio estaba, todo lo que era la cordillera aquella que está detrás del presidio. Al frente había un batallón completo del ejército.
Y había tanques también, había unidades de tanques.
Había de todo, ahí había equipos militares de todo. ¿No te acuerdas con la Pacífica cuántos tanques metieron? Aquello amaneció lleno de tanques alrededor de la circular.
Paco Talavera está hablando de un momento cercano a esto de la dinamita que estamos relatando, de que hubo una protesta en la prisión y de madrugada de pronto parecía que nos estaba invadiendo un ejército con tanques, cientos o miles de soldados iban rodeando los edificios, jeepies, antiaéreas. O sea, fue un movimiento, parecía una estrategia militar para acabar con un enemigo que además eran los presos políticos, que además estaban desarmados.
Desarmados todos.
No. Ahí ninguno tenía nada más que la moral y el espíritu libertario que los presos políticos tenían, ¿no? ¿Cómo explicar eso? Bueno, Paco Talavera se quedó sin palabras, ¿no?
Figúrate, me asomé por la ventana y vi que debajo de la ventana del quinto piso ahí había un tanque entre la circular 3 y la 4. Y yo dije, ¿esto qué cosa es? Estábamos rodeados de tanques.
Sí.
Pero si nosotros estamos desarmados.
No había ni una piedra para tirar.
Ajá, no había nada.
O sea, fíjense, amigos de Cuba, hemos unido tres hechos inusitados de violencia extrema. Porque en la dinamita, más violencia no puede existir. Poner en una casa de familia dinamita para que la casa vuele, pues es gravísimo, es un crimen genocida. Ah, no, pero ponerla en un presidio que había 7.500 hombres indefensos y sin armas es otro hecho de una inusitidad y de una criminalidad única, ¿no? Entonces hemos contado esto, una protesta con la prisión, la respuesta del régimen fue invadirnos y rodearnos por tanques, con la potencia que tiene un arma. O sea, ese es el segundo hecho. Y después el tercer hecho que hemos contado es el hecho del trabajo forzado.
El trabajo forzado.
Que nos costó más de 20 compañeros muertos y además asesinados, en la forma que asesinaron a Ernesto Díaz Madruga, a Julio Tan, en fin. ¿Cuántos compañeros que recordamos de aquella odisea?
¿Y cuántos no se murieron, pero quedaron lisiados para toda su vida? Que hay gente que no han podido caminar, otros que no han podido nunca hacer ni tener familia ni nada. ¿Por qué? Porque quedaron en aquel momento.
Hay una cosa que también, ya que estamos en los minutos finales, con Paco Talavera, expreso político, uno de los expresos que entró por el salidero aquel, por el hueco, como decíamos nosotros, para comprobar que las cajas que habían puesto en las bases de la prisión eran dinamita para que aquello explotara en un momento determinado, que ellos decidieran asesinar a 7.500 hombres de un solo chispazo, de un solo disparo, ¿no? Porque no había escape.
No había escape, no, ahí no había escape.
Pero después, fíjense, qué interesante, porque este programa nos ha llevado a Paco y a mí, a los dos, a concatenar y unirlo. Después viene, ellos se dan cuenta, me refiero al régimen, que la prisión les está costando, porque nosotros logramos sacar esta información para afuera.
Ajá.
Y viene la denuncia. No era como ahora, que había celulares y internet, que era más fácil que se corriera.
Bueno, allí nos mataban y nadie sabía.
Y nadie sabía. Pero bueno, se logró sacar la información. Bueno, el mundo denunció aquella situación. Después ellos se dieron cuenta que eso les estaba haciendo daño, igual que el trabajo forzado. Y entonces acaban con la prisión de Isla de Pino. Y después dividieron a los presos y los mandaron a las prisiones con un maltrato también en los que mandaron para Boniato, los que mandaron para la cabaña, en fin. El maltrato nunca terminaba, lo cual explica que la maldad en estos regímenes es casi infinita.
Ajá. Fuimos a parar a distintas prisiones. Unos fueron a Boniato.
Boniato, la cabaña, otros fueron a Matanza.
A Matanza, los Castillos en Severino, que es la prisión más mala de Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido un programa de mucha emoción y, por supuesto, de un dramatismo singular. Me refiero a cómo el régimen castrista dinamitó el presidio político de Isla de Pinos de una forma insensible, de una forma, hay que decirlo en sus palabras, no hay otra, una forma criminal, una forma de irrespetar lo que es la dignidad, porque un preso político no pierde su dignidad, más bien la aumenta.
La aumenta.
La aumenta por su lucha, ¿no? Le agradecemos a Paco Talavera su presencia en este programa Coloquios sobre la historia de Cuba.
Gracias por invitarme.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.